COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
La compra o el alquiler de una vivienda, un desafío para muchos que se entiende con datos y que también muchas veces se convierte en casi una misión imposible. Un 8,8%, casi un 9%, es lo que ha subido de media el precio de compra en la Comunidad Valenciana durante el último año. El del alquiler, más de un 20%, a lo que sumamos también caídas de la oferta que rondan el 30%. Ante ese escenario, un plan marcado por la coordinación.
Que son los ayuntamientos los que van a ofrecer el suelo, los que van a elegir dónde construir las viviendas que necesitan sus vecinos. Será la Federación Valenciana de Municipios y Provincias la que difunda e impulse, junto a la Consellería de Vivienda, la cesión de suelo de los ayuntamientos. Y es la Generalitat la que hace posible el Plan VIU, aprobando el marco de colaboración entre ayuntamientos y promotores, las reglas del juego que permitan la promoción de viviendas, las condiciones de construcción y los requisitos de los beneficiarios de estas viviendas.
Movilizar todo.
Es la vicepresidenta segunda y consellera de Vivienda del Gobierno valenciano, Susana Camarero. Es lo que explica el Plan Vive. El objetivo, construir 10.000 viviendas de protección pública en esta legislatura para 2027. Una inversión que se movilizará de más de 7.000 millones de euros y una solución, ojalá, para al menos 24.600 personas. Más de 40 ayuntamientos ya están en conversaciones con la Generalitat para ofrecer ese suelo. El presidente Carlos Bazón habla de tres pilares fundamentales para llevar todo esto a cabo: la seguridad jurídica, la cooperación entre administraciones y la colaboración también público-privada.
Movilizar todo el suelo público disponible en la Comunidad Valenciana y movilizar el suelo privado con las condiciones preferentes en colaboración con el sector para que la vivienda sea, por fin, un derecho constitucional en marcha y no en expectativa.
Muy buenas tardes, saludos de Pascual Claramonte en este martes, es 2 de abril.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Tenemos más cosas que contarte, como el archivo de la causa de Mónica Oltra, pero antes vamos con una historia que es la de Marta. A finales de septiembre del año 22, sufrió una reacción alérgica por un batido de proteínas que contenía pistacho. Le provocó incluso un coma. A día de hoy se encuentra ingresada en Valencia en un estado de mínima conciencia. Lo explican desde su familia, que tras una lucha que es diaria, afrontan el futuro con algo más de optimismo. Han pasado por los micrófonos de COPE en Alicante, Isabel Bartolomé.
La esperanza de mejoría para Marta está ahora al otro lado del charco, en México. El problema, los 35.000 euros que cuesta el viaje y también el tratamiento. De ahí que la familia haya comenzado una campaña para recaudar el dinero que les permita viajar hasta Centroamérica y recibir este tratamiento para restablecer las conexiones neuronales de Marta, tal y como explica en COPE su madre, María Verdejo.
El tratamiento lo que hace es que a través del líquido encefalorraquídeo te inyectan tus propias células madre que previamente te las han extraído y te las han potenciado, y como el líquido encefalorraquídeo es el que va directo al cerebro, lo que hace es restablecer las conexiones neuronales. Entonces, claro, Marta ahora mismo lo que necesitaría pues es encontrar esas conexiones, porque Marta lo entiende todo, su cerebro da la orden, pero la parte motora aún no le responde.
Después de un tiempo en coma, Marta se encuentra en estado de mínima conciencia en un hospital privado de Valencia. Cada pequeño avance es un triunfo, y en la última semana, según su madre, ha conseguido varios al responder a estímulos táctiles y también de sabor. Una situación que mejoraría con ese tratamiento que la familia no puede pagar. Si quieres aportar tu granito de arena, puedes hacerlo a través de la página web ayudaamarta.com.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Vuelta a la normalidad para muchos tras las vacaciones de Semana Santa. También inicio de mes con un clásico como son las cifras del paro, que sigue bajando, prácticamente 4.000 personas menos en esa lista. Es la tercera mayor caída del mes de toda España. Algo más de 323.000 son los que sí continúan sin empleo. Una buena tendencia, pero algunos matices. Es lo que advierten desde la patronal empresarial de la Comunidad Valenciana, desde la CEP. Su secretaria general, Esther Girabert, explica cómo el turismo y todo lo que lo rodea han tirado y mucho del carro.
Marzo ha concentrado este año las fallas, las fiestas de la Magdalena y la Semana Santa, y esto se ha dejado notar en el paro, que baja en la comunidad y además lo hacen las tres provincias, en gran medida gracias al turismo. Sin embargo, la situación en el resto de sectores no ha sido tan dinámica. La evolución es especialmente adversa en la provincia de Castellón, donde en marzo se registraron incrementos del paro en los sectores industrial y constructor en tasa anual.
con esos datos. Arrancamos un mes tras unos días en los que una de las noticias ha sido la lluvia, que ha hecho acto de presencia. La pregunta es, ¿ha sido suficiente? La respuesta la ofrece Miguel Polo, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La situación que no ha cambiado mucho. Casi todo lo que ha llovido en la demarcación hidrográfica del Júcar ha sido en la cabecera del Júcar y el Cabriel. Pero en el resto de sistemas no ha sido así. El Turia sí que ganará algo de almacenamiento, pero en el resto de sistemas, los que teníamos en emergencia, como el Fenia o el Palancia, pues la situación no ha mejorado prácticamente. Para que tengáis un dato, la precipitación media en el Fenia ha sido de 2 litros, o en el Palancia ha sido de 10, y en el Mijares, por ejemplo, ha sido de 8. Son lluvias que vienen a aliviar un poco, pero no se va a traducir en reservas en los embalses.
Y ahora sí, Mónica Oltra.
Me embacha en la cara Benalt. También he de confesarlos que mis dents apretades. A les dents molt apretades. Per moltes coses. Perquè esta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'este país. Què collons va passar en este país?
Un año, 9 meses y 10 días después de su dimisión, la que escuchabas, el juez archiva la causa que investigaba si hubo consentimiento por parte de la Conselleria en los abusos sexuales cometidos por su exmarido. La víctima, una menor tutelada por la Generalitat, en un centro en el que trabajaba con alguien que hoy cumple condena ya de 5 años. Considera la justicia, por lo tanto, que no hay indicios para condenar a Oltra y otros 16 trabajadores de la Conselleria imputados, aunque la decisión, eso sí, es recurrible. Veremos. Por el momento, lo que sí tenemos ya son reacciones. En Compromís, claro, felices. Uno de sus portavoces, Carles Esteve, ya le ve de candidata.
Mónica Oltra seria segurament la millor candidata possible, tant per a la Generalitat com per a qualsevol cosa que ella vulga. Primer la persona, després la política. Jo crec que li hem de donar ara un cert espai a ella també de gaudir d'esta alegria que estava dient al principi i que després plantege cap a on vol anar, i estarem encantadíssimes de generar l'espai que ella vulga fer.
En el PSPB, el partido que forzó su dimisión, también celebran. Quizás porque saben que por sí solos es casi imposible gobernar. Su síndic en Les Corts, José Muñoz.
Del Partit Socialista volem mostrar la nostra satisfacció perquè siga arxivada ja la causa, i nosaltres des del primer moment hem respectat sempre les decisions de la justícia, i avui es fa justícia en una persona que ja s'ha acreditat, va fer les coses correctament. I des d'ací, pues, de mostrar la nostra satisfacció.
I el president de la Generalitat, Carlos Mazón, què és lo que dice? Respecto a la justícia, faltaria més, i una petició per a Oltra. Ya repetida, pero que sigue sin llevarse a cabo.
Cada día que pasa sin pedir perdón a Maite, la niña que sufrió abusos con condenas en firme y todavía pendientes de ejecución, el no haber pedido perdón a Maite es un acto que no es de recibo. El no haberle pedido perdón durante todo este tiempo, independientemente de las responsabilidades judiciales, anexas o no, al ya condenado y responsable de la Generalitat Valenciana de Salut.
Momento para conocer la situación del tráfico en las principales carreteras de la Comunidad Valenciana. Pantallas de la DGT, Patricia Riega, buena vesprada.
¿Qué tal? Buena entrada, buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico intenso en la entrada a Valencia por la A3 a la altura de Loriguilla y también en la zona de Chirivella. Además, también se complica la V30 en Mislata en sentido norte, en sentido a la A7. Y tráfico lento, además, a esta hora por obras de mejora en la calzada en la provincia de Castellón, en la CV10 a la altura de Bechí, en ambos sentidos.
Por cierto, que la Semana Santa se ha cerrado en la Comunidad Valenciana con un descenso del 50% en el número de accidentes mortales, 2 víctimas, aunque la única cifra que nos vale aquí es 0. Y de la movilidad, en las ciudades especialmente, son protagonistas cada vez más los patinetes. Controlar la velocidad se ha convertido en uno de los objetivos de los agentes. Un método novedoso ha llamado la atención ya de otras capitales, lo impulsan desde Castellón. Quique Rodríguez.
Madrid o Valencia son algunas de las ciudades que se han interesado por este sistema pionero puesto en marcha por la policía local de Castellón de la Plana para detectar la velocidad a la que circulan los patinetes. Lo explica COPE el concejal de seguridad, Antonio Ortolá.
Se detiene al patinete, se pone en un rodillo, podríamos decir, y mide perfectamente cuál es la velocidad máxima que alcanza ese patinete. En cuanto alcanza más de 25 kilómetros por hora, que es lo permitido, porque si no pasaría a ser otro tipo de vehículo. Bueno, pues cuando pasa de esa velocidad se le tiene que sancionar.
Ese control de velocidad de patinetes lleva en marcha en Castellón 1 mes.
Lo que continúa aquí y ahora es Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.